Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos.
Hola a todos, bienvenidos a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra. Mi nombre es Reina Lerma y es un gustazo venir a platicar con ustedes de lo que es comercio exterior. Y hoy traemos un tema muy, muy padre porque va ligado, es como un poquito una resultante de lo que hemos estado platicando en episodios atrás, el episodio me parece 60, el 44, del tema del nearshoring. Y bueno, pero no me adelanto. El día de hoy estaremos hablando de cómo México, así como ustedes lo escuchan, México supera a China en exportaciones a Estados Unidos en el 2023. Porque como ya estamos en el primer quarter de 2024, ya salen los resultados de 2023 y entonces podemos dar esta muy buena noticia para México, que en definitiva es un avance a todo lo que hemos hecho y es como un parteaguas, ¿no? Creo que estos niveles no los habíamos tenido, si es que en muchísimo tiempo, y por primera vez, pues tenemos que en el 2023 las exportaciones mexicanas con destino a Estados Unidos aumentaron un 5% de manera global. En comparación a las exportaciones que China tuvieron hacia Estados Unidos, las cuales bajaron un 20%, pues ya sabemos, ¿no? Por los aranceles, por todas las discordias que ha habido dentro de la política, dentro de la idea de quererse separar de esto. Porque si bien tenemos o venimos saliendo de un periodo de pandemia en la que fue muy evidente, ¿no? Que China era la fábrica del mundo para todo el tema de pandemia, se vio tajante. Obviamente había productos de diferentes nacionalidades, pero por mucho China encabezaba el número uno de toda la lista de proveeduría de pandemia. Entonces, eso es lo que hace, inicia a Estados Unidos como reflexionar y tenemos la presidencia de Trump, que fue el que empezó a decir no más China, ¿no? No más China y a tirarle mucho. Bueno, es el presidente, discúlpenme, pero ese nos tiró a todos, ¿no? México no nos salvó de ellos, pero creo que el pique directo era muy específico con China, ¿no? Y muy específico porque había sido en años anteriores el socio número uno de Estados Unidos, el socio comercial número uno de Estados Unidos en cuanto a proveeduría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el sector político del que saben que no hablamos acá, a menos de que tenga que ver con comercio exterior, empieza a darse cuenta de la supremacía de este país. Y empieza a ver también y a tomar en cuenta todas las marcas americanas, que estoy segura que ustedes conocen un montón, que fabricaban allá, que decidían por temas de rentabilidad ir a fabricar este país asiático para después importar a Estados Unidos. Creo que gran parte de su comercio era realmente relacionado a empresas americanas. Entonces tenemos que entra el periodo de Trump, ¿no? Y él dice no más proveeduría a China y empieza a lanzar ciertos estímulos para que las marcas o las compañías americanas empiecen porque las más nuevas nunca habían producido en Estados Unidos de pronto, pero las que ya lo habían hecho vuelvan a casa, digamos, a producir en este país. Obviamente los términos eran completamente distintos, tenemos un sistema salarial muy diferente al de China y en mucha desventaja en cierto punto. Entonces, pues bueno, fue unas negociaciones muy intensas durante su periodo, en el que pues había un estire y afloje, dos que tres piques directos con marcas asiáticas, el de no, pues si seguimos así yo no voy a importar tu producto, dimes y diretes, escándalos como fueron prácticamente muy públicos en su mandato. Entonces tenemos que empiezan con este tipo de asperezas, pasa al siguiente periodo, que es el que tenemos actualmente. Y entonces es aquí donde en verdad aplican la pausa, ¿no? La pausa a este mercado, al no consumir más de este país asiático o tratar de no consumir, porque en realidad ya vivimos en un mundo completamente globalizado y es un poco difícil desvincularte de un proveedor de tal magnitud, ¿no? Sobre todo en un tema tan competitivo como es el de los precios. Finalmente, terminan siendo tan grande en el 2023 que las exportaciones para Estados Unidos bajan un 20%, que es un gran número, en cantidad de miles de millones de dólares. Y esto es lo que hace es que China ya venía masticando atrás estrategias, de las cuales ya hemos platicado en los episodios del nearshoring. Entonces tenemos que China ya traía su as bajo la manga, ¿no? Estamos hablando de que el país asiático traía temas, ¿no? Venía involucrado en varios asuntos, ya temas políticos, geopolíticos, indirectamente o directamente involucrados en temas de comercio exterior, como que si apoyaba a Rusia, que entonces ya no vamos a consumir nada chino. Entonces, como que se fue haciendo más aguda la bronca hasta llegar al punto en decir, no, pues le bajamos considerablemente. Y sí, efectivamente, lograron bajarle un 20%, que no creo que es una cifra sencilla, ¿no? Ya es un tema bastante considerable. A partir de entonces tenemos esta intervención o esta estrategia de este macro país asiático dentro de México. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, nosotros normalmente tenemos, actualmente no sé si somos el país con el mayor número de tratados o uno de los mayores, normalmente oscilamos dentro del top 10, el top, incluso del top 5, me atrevo a decir, de los países con más tratados, ¿no? Entonces, de que bueno, porque si no puedo entrar a Estados Unidos como origen China, ¿por qué no hacemos una estrategia? Y tenemos acá al vecino que se lleva divinamente con nosotros, y entonces de ahí tenemos la resultante, que es el nearshoring, ¿no? Que es toda esta inversión extranjera, toda esta inversión precisamente china, venir a instalarse en la parte norte del país, en la parte norte de México, para facilitar todo este tipo de producción. Entonces tenemos eso, tenemos una estrategia sumamente singular que al final del día ha beneficiado a México también, porque generamos empleo, que es lo que ya habíamos platicado. Esto trae un ganar-ganar para todos al final del día, porque están trayendo, si bien inversión extranjera directa a México, para de alguna manera potenciar no solo la capacidad productiva nacional, porque obviamente, a pesar de que son fábricas de origen chino, emplean mano de obra mexicana. Entonces, tenemos ahí, obviamente sabemos que en comparación la mano de obra mexicana a la americana, no solo es mejor en cuanto a tema de costos, sino que también, imagínense el simple hecho de tener gente que prefiera quedarse en su país y trabajar dentro de este tipo de empresas a tener que ir a hacer un tema manual a otro país. Creo que de ahí nada más de inicio ya llevamos un ganar, ¿no? Aparte, ya, como ya habíamos mencionado en los capítulos anteriores de Nearshoring, que si no han escuchado, los invito a que vayan a escucharlos para que entiendan más o menos el contexto sobre el cual estamos platicando. Tenemos que esta inversión directa para poder albergar la cantidad de mano de obra que se requiere y poder cubrir con las expectativas de exportación que este país asiático tiene, siendo la fábrica del mundo, tiene que tener ciertos temas de infraestructura ya por ende asegurados, ¿no? Que es, bueno, pongo una nave industrial, pongo un lugar de manufactura, pero pues tengo que también estar considerando toda esa gente que va a trabajar, las familias, las casas habitación, escuelas, todo lo que implica, ¿no? Un completo desarrollo y un boom muy grande que va a haber o que hay, o que está habiendo, más bien dicho, por ende, en toda la parte norte de nuestro país. Entonces, creo que eso beneficia también directamente a México, porque al final del día es un producto hecho en México. Quizás sí es resultante de una inversión extranjera, pero algún componente o el porcentaje de componentes mexicanos o producidos en nuestro país tiene que ser considerable para que el producto sea considerado como hecho en México. Y por ende, obviamente, pues nuestra capacidad productiva aumenta enorme. Nuestras exportaciones aumentan enorme. Y eso se ve en un crecimiento del mercado. Al 2023 estamos hablando de que México representa el 15.4% en el mercado de Estados Unidos. Y China, al 2023, ya empezamos a ver, ¿no? China representa el 13.9. Entonces, ya se está viendo la resultante de lo que en teoría vimos anteriormente, de lo que en teoría platicamos de un inicio, de la idea, de la estrategia de este país asiático en venir a México, ¿no? Y la estrategia y la resultante que está saliendo, pues, de todo esto, ya nos la están mostrando los números. Entonces, está súper interesante poderlo no solo ver, porque sí lo podemos ver en temas de, pues, desabasto de naves industriales, de una demanda mayor en temas de infraestructura, lo que podemos decir que tal vez no es positivo, pero una saturación en nuestras aduanas del norte, las que son mayormente terrestres, que es el camino más sencillo que ellos buscan para llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero ya tenemos evidencia que lo comprueba, ¿no? Ya tenemos porcentajes interesantes. Ya sabemos que, por ejemplo, México exporta productos como autopartes desde antes. Somos proveedores desde antes, pero esto solo ha llevado a potenciar la capacidad productiva de México y aprovecharla aún más dentro de nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, creo que si ustedes están interesados en comercio exterior, este es un momento histórico de la vida en el que sí podemos no solo ver la teoría o de alguna manera lo que se planteaba anteriormente, sino también el resultado, ¿no? Que aparte se ha dado rapidísimo, porque si bien un poco acelerado por el tema de los conflictos que ha habido ahí geopolíticos, las posturas y las propuestas presidenciales de Estados Unidos, creo que han hecho que todo este proceso se acelere más y nos dé chance de ver no solo la estrategia o la teoría, pero también ya el plan llevado a cabo, ¿no? Quizá en sus inicios, quizá este, no sé, 15.4 del mercado que tenemos actualmente se potencialice abismal. Yo creo que 2024 va a ser un momento clave en el que vamos a ver un shift muy fuerte de cómo amplían los porcentajes y cómo aumentan nuestras exportaciones a niveles monumentales. Y creo que eso estaríamos platicando pronto en nuestros siguientes capítulos del próximo año, porque obviamente necesitamos el dato duro, ¿no? Pero creo que es muy padre poder ser parte de este shift de la historia, ¿no? De este potenciamiento comercial de México, Estados Unidos, ¿no? Por otra parte, también creo que es algo muy importante, si bien ha habido empresas nacionales que no se han animado a dar ese pasito y siguen titubeando o con tal vez la curiosidad de cómo podría ser mejor, quizás su producto comercializado en Estados Unidos podría ser más redituable. Tenemos productos maravillosos dentro de nuestro país, no solo estos que estamos hablando de dentro de las inversiones chinas, sino que per se ya nuestro país produce cantidad. O sea, para haber aumentado tanto es considerable y es pues muy interesante porque ya había producto mexicano consumido en Estados Unidos, ¿no? Lo único que esto está haciendo es potenciarlo. Y si bien ya tenemos esa calidad de exportación que es mundialmente conocida, yo creo que este pasito en el tiempo podría ayudar a todas estas empresas mexicanas que todavía lo dudan un poquito, que dicen, bueno, tal vez sí, tal vez no, me da miedito, no sé qué. Vean a los asiáticos. Vean los asiáticos, chicos. Ellos están viniendo a hacer lo que de pronto los mexicanos medio que le titubeamos que sí, sí, que sí, no. Entonces yo creo que es un momento en el que podrían agarrar muchísima fuerza, podrían aprovechar, podrían entrar dentro de un momentum y empezar a iniciar sus procesos de exportación. ya saben que nosotros nos dedicamos a eso. Y si los podemos ayudar a dar ese paso, más que felices. Para nosotros es un momento, no es solo nuestro placer, no es solo nuestro trabajo, pero sería un... Siempre hemos dicho, es un orgullo exportar talento mexicano. Entonces, exportar productos de calidad al resto del mundo y darle visibilidad a todos estos comerciantes que tenemos, a todos esos productos maravillosos que tenemos aquí en México, en el resto del planeta, es para nosotros una parte hermosa de lo que nosotros hacemos, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes son ese tipo de empresas mexicanas que están pensando que de pronto sería un buen momento para exportar, nosotros estaríamos felices de acompañarlos de la mano en esto. Pero piénsenlo bien, creo que es una maravilla, creo que es un momento en el tiempo en que tenemos que tomar referencia muy grande. Vienen aguas movidas. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos, muy al tanto de todo lo que pasa en Estados Unidos, porque si bien el periodo presidencial en el que estamos ya llega a su fin y pinta como que vamos a regresar a un pasito atrás en la historia de Estados Unidos, esto seguramente tendrá una repercusión en lo que estamos viviendo hoy en México, pero lo hablaremos más adelante, justo cuando esto pase. Por mi parte, es todo de momento. Ha sido un gusto venir a platicar con ustedes. Divino, no saben qué cosa más maravillosa. Si tienen dudas, preguntas, interés, si les podemos ayudar a dar el siguiente paso dentro de su proyecto y exportar a cualquier parte del mundo, para nosotros es un placer. Por mientras, eso es todo por mi parte. Mi nombre es Reina Lerma y esto es Por Cielo, Mar y Tierra de Royal Courier. Nos vemos la próxima. Chao.
Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.